Pues ya estamos en un nuevo Ser Patrimonio, nuestro espacio habitual de cada dos miércoles aquí en la sintonía de la cadena Ser, en el que repasamos asuntos de importancia y a mí muchas veces me dejan boquiabiertos. Hoy va a ser también el caso. Dirigiendo como siempre nuestro Ser Patrimonio, profesor Luis Mansilla, que ya saludo. Luis, muy buenos días.
Hola Miguel Ángel, buenos días.
Y como invitado hoy, pues un hombre que ya estuvo con nosotros hace algunas semanas, algunos meses, y que es un auténtico placer escuchar siempre la sintonía de la cadena SER. Don Alfredo Méndez, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por contar conmigo otra vez.
Qué placer repetir con usted, ¿eh? Nos dejó la última vez con la boca abierta, como yo decía, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué contamos hoy, cómo se queda la boca.
Porque hablamos la última vez, Luis, con Alfredo, hablamos de un montón de asuntos muy interesantes.
Sí, hablamos de nuestro hospital, hablamos del hidragirismo, hablamos de aquellos médicos pioneros en el siglo XVIII. Y bueno, pues como ya dijimos en su momento, teníamos otros temas que tratar con Alfredo, ¿no? Porque la cuestión sanitaria, la cuestión asistencial, siempre ha sido un tema, desde mi punto de vista, muy interesante, candente a lo largo del tiempo. Y bueno, pues siempre que hablamos de alguna actividad vinculada con el trabajo, y en este caso, pues con la minería y la minería del mercurio, pues es mucho más importante, ¿no? Bueno, pues vamos a volver a presentar a Alfredo. Alfredo, pero de forma rápida porque todos nuestros oyentes ya lo conocen. Alfredo es catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y bueno, pues desde hace muchísimos años que hizo su tesis doctoral que le vinculó al MADEN, pues yo creo que lo lleva ya como un sello. De hecho, muchas veces cuando hablo con él, pues sale a relucir la palabra al MADEN, sale a relucir el tiempo que le dedico al MADEN, y aunque no es un tema que investigue directamente, siempre está ahí, ¿no? Y también tenemos que recordar a nuestros oyentes que Alfredo tiene no solamente esa vinculación con Almadén derivada de los trabajos que hizo en su tesis doctoral y algunas publicaciones, bueno, algunas bastantes publicaciones relacionadas con el tema, sino que también Alfredo, debido a este trabajo incansable con respecto al Almadén, bueno, pues recibió el premio Santa Bárbara también de nuestra localidad hace muchos años. Por lo tanto, es uno de los ilustres de Almadén, podríamos decir, ¿no? Y bueno, pues uniendo un poco con lo que estuvimos hablando hace ya unos meses, concretamente en el mes de mayo del año pasado, ya que él fue una de las primeras personas que intervino en nuestro programa, pues queríamos ahondar un poquito más en el conocimiento del Hospital de Mineros de San Rafael. Hospital de Mineros de San Rafael, que como todos nuestros oyentes saben, pues en el año pasado pues cumplió 150 años de existencia. Entonces, a mí me gustaría comentar con Alfredo algunos temas que él ha tratado y además con bastante interés y sobre todo profundidad, y que muchas veces pasan totalmente desapercibidos, ¿no?, vinculados con el hospital, ¿no? Y es el de algunas dependencias del hospital. Ah. Todo el mundo, pues, igual ha visto algún plano, igual ha visto incluso alguna recreación virtual, y cuando hace una visita por el hospital actual y ve, pues, la sección que está dedicada al hospital, pues ve algunas salas. A mí me gustaría hablar con Alfredo de una de estas dependencias. Seguro que tendremos ocasión en otro momento de hablar de otras, pero me gustaría hablar de lo que es la botica, de lo que es ese lugar, ese espacio donde se guardan las medicinas y donde se fabricaban las medicinas. No podemos olvidarnos que estamos hablando del siglo XVIII. Entonces me gustaría comentar con Alfredo que nos contara un poco, cómo hacía el hospital antes de tener una botica propia, pues para atender, bueno, pues las medicinas que requerían las personas que eran atendidas allí, y pensar que estamos hablando del siglo XVIII y sobre todo me gustaría también saber a quiénes atendían en el hospital en aquel primer momento y bueno, pues cómo era el tema de esa atención de las medicinas y bueno, pues si no había botica propia, cuál era el servicio y cómo se pagaba todo esto antes de entrar ya de lleno en lo que es la propia botica y hablar ya de su creación.
Ajá. Pues Alfredo, la pelota está en su tejado. ¿Había botica en el Hospital de Mineros?
Había una botica que se crea en 1782. Efectivamente, como señala el profesor Mansilla, como señala Luis, hay necesidad, lógicamente, de abastecimiento de medicina en Almadén y hasta ese momento, incluso con la puesta ya en marcha del hospital, con la creación de, o fundación del Real Hospital de Mineros, que se pone en marcha de manera efectiva en 1774, los enfermos se abastecen fundamentalmente de dos boticas que hay en el pueblo. Pero la Superintendencia General de Azogues, o el superintendente del establecimiento, entiende que ese es un sistema poco razonable y que la demanda justifica la creación de una botica especial que finalmente se pone en marcha en 1782. Es una botica relativamente bien dotada. Es una botica que cuenta con tres personas al frente para poder realizar los distintos encargos y que va a jugar un papel muy importante. Realmente es sorprendente cómo la botica no solo hace lo que cabría esperar todos, ¿no?, que es un elemento que permite atender a las necesidades de medicamentos de las personas ingresadas en el hospital, sino que también en torno a esa botica se desarrolla toda una política que afecta a la población de Almadén, a la población que está radicada en Almadén, siempre vinculada al trabajo en las minas, pero incluso se extiende más allá, porque va a permitir también, a través del establecimiento de lo que se llama un sistema de igualas, atender a población de otras ciudades cercanas, ¿no?, de otras poblaciones cercanas, que a través de una firma de lo que se llama un sistema de igualas, que ha sido un sistema tradicional vinculado a la asistencia médica y farmacéutica en nuestro país hasta la extensión de la seguridad social, permitía que a cambio de una cantidad económica o normalmente una cantidad de grano se pudieran acceder a medicamentos en unas condiciones ventajosas. Por lo tanto, la botica tiene un papel muy importante y desarrolla una labor realmente de ampliar mucho más allá de lo que sería atender a mineros ingresados la asistencia que presta el establecimiento y que presta el hospital.
¿Quién regentaba la botica? ¿Había un boticario o mancebos? Tú has dicho que había tres personas, pero me imagino que había un responsable, ¿no?, directo, que sería nombrado.
Sí, hay lo que se llama, según los reglamentos, lo que se llama la figura del regente y un mancebo, y eso está así bien recogido en una Real Orden del año 82, de su creación, y después ya en la ordenanza del 91, es decir, apenas una década después, se dota un nuevo puesto para labores menos específicas, que es lo que se llama un mozo. Por lo tanto, es una botica con tres personas y que, como digo, hace la función de abastecer al hospital, abastecer a la enfermería del hospital, abastecer a la cárcel, a la enfermería de las cárceles de forzados, mientras que estuvo operativa, porque llegó un momento en el cual esa enfermería deja de cumplir sus funciones y los forzados que todavía quedan en Almadén son ingresados en el hospital. También va a, y esto es muy importante, va a proporcionar medicinas gratuitas a lo que se llama a todos esos dependientes que tienen la obención, que es la palabra que se utiliza en los textos de época, de botica, es decir, los principales oficiales de Almadén, del establecimiento minero de Almadén, que disponen de esa excepción de pago, y también van a suministrar, y esto es muy interesante también, medicamentos para las mulas y los bueyes de la casa real. Sí, casa
eso me llamó mucho la atención cuando he visto, sí, un poco el reglamento. Ese suministro para las mulas y bueyes de la casa de la factoría era, digamos, una medicinas para los animales, ¿no?, directamente.
Sí, son medicinas para los animales. No tengo muy claro al frente, imagino que sí, que al frente de esa institución, no es una cosa que yo trabajara específicamente, estaba la figura de los albaítares, que serían las personas encargadas del cuidado de esos animales y que en un momento determinado planteaban la necesidad de alguna prescripción y la demandaban a la Real Botica. Y, por último, muy importante también el despacho de medicina, lo que se llama medicina al común, es decir, a la población de Almadén, que también podían surtirse de esa botica, ¿no? Y que tenía, digamos, la particularidad, que además fue bastante polémica y que en algunos momentos generó, bueno, pues cierto conflicto, que era bien, si eran trabajadores de las minas, tenían una tarifa reducida, en torno al 30% estaban exentos de pago, o bien una compra de medicina al fiado, que era importante, porque hay que entender que en el momento de la enfermedad es el momento en el que el trabajador no puede devengar ningún jornal y, por lo tanto, los recursos familiares escasean, y en ese momento la botica permitía comprar al fiado, ¿no? Es verdad que esto, a lo largo de los años, pues generó bastante polémica y en momentos concretos pues se limitó o no se limitó. Pero con esto lo que quiero decir es que algo que aparentemente percibimos como una dependencia del hospital, en realidad irradia las funciones asistenciales y la capacidad de asistencia a la población a través de estas políticas que el establecimiento minero pues bueno organizó de una manera creo que muy llamativa, muy bien hecha, con esa finalidad que tenemos que entender que siempre cumplió el hospital minero, y sobre todo en este momento, que es el momento de mayor intensidad asistencial para poder atender las necesidades de la población del Madrid.
Además, hay que tener en cuenta que el hecho de la existencia de la botica, de alguna manera, creo que incidiría en el menor número de personas que ingresarían en el hospital. Habría, digamos, una atención a domicilio, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pues sí, sin duda, esa es una reflexión muy, muy acertada, porque evidentemente el hospital, bueno, pues según documentos de época, disponía de unas 40 camas, que bueno, no tienen el uso que podríamos tener, que podríamos adjudicar a 70 camas en nuestro día. Aún así es un establecimiento minero de unas dimensiones muy, muy importantes en la época, sobre todo si pensamos que está orientado fundamentalmente a la asistencia de un colectivo laboral. Pero evidentemente era necesario atender a mucha más población, y esa población podía atenderse domiciliariamente. Para poder atender domiciliariamente hacía falta que los facultativos del hospital, del establecimiento minero, acudieran a los domicilios a atenderles, pero también que pudieran prescribir medicina y que esas medicinas pudieran llegar de una manera rápida y efectiva a esa población que permanecía en sus domicilios para recibir asistencia. Y ahí, de nuevo, la botica jugaba un papel fundamental, porque de esa forma y encima a precios reducidos permitía que las prescripciones del médico pudieran ser accesibles a esa población.
Yo, en un artículo que escribiste tú hace años en la revista Asclepio, donde hablas precisamente de la botica, introduces la participación de una segunda botica en la población. Una segunda botica que era de la población pero que dependía del hospital. ¿Esto por qué se hace? Además, es en un periodo, bueno, pues que dura bastantes años, porque no era suficiente la que había en el hospital, la demanda era muy grande. ¿Por qué se requiere a una segunda botica para que abastezca al hospital?
Bueno, no para que abastezca al hospital, sino para que abastezca
al hospital y a la población, claro, pero de alguna forma era dependiente del hospital, ¿no? Esta segunda botica.
Sí, sí, era una botica, digamos, vinculada directamente al hospital, gestionada desde el hospital, pero como esta dimensión externa de la botica exigía cada vez más, pues el establecimiento se plantea la creación de una segunda botica que atiende fundamentalmente a la población domiciliaria, a esta población, a este común que llaman en los reglamentos, que acude a demandar medicina y que efectivamente, bueno, pues tiene un funcionamiento largo hasta que en un momento determinado el tema económico parece ser un factor determinante para que la botica se cierre y todos los materiales vuelvan otra vez a la botica madre. Es como, digamos, una botica en la diáspora, pero efectivamente es una segunda botica directamente gestionada desde el hospital, directamente gestionada desde el mismo establecimiento minero.
Esta botica del hospital, me imagino que también atendería al hospital de Almadenejos, ¿no? Puesto que
también tenía,
no solamente es la lo que hemos hablado, sino también al propio hospital que teníamos en Almadenejos.
Sí, efectivamente, también el hospital de Almadenejos, que es verdad que un hospital que ha recibido menos atención historiográfica y del que sabemos menos, pero también sabemos, hay constancia de que efectivamente la botica atendía a ese hospital. Por lo tanto, es muy importante entender cómo en la época se percibe clarísimamente que el acceso de la población necesitada, ¿no? Y fundamentalmente, insisto, siempre que hablamos de la población atendida en el hospital, siempre que hablamos de la población diana de esa acción asistencial, siempre es la población que puede contribuir productivamente a las minas, pues eso hace que se extienda como tú has señalado, a Almadenejo, o que se extienda a otras poblaciones.
Sí, como Chillón, Alamillo, etcétera, ¿no?
Alamillo, Gargantuel, creo recordar.
Gargantiel, sí, efectivamente.
Gargantiel, perdón. Y no me acuerdo cuál era la...
Sí, Sacerruela también, incluso...
Sacerruela, sí. Exactamente. Allí es interesante porque allí lo que se podía hacer un sistema a personas, es decir, pactar con personas, con familias, o bien pactar incluso a veces con el municipio, ¿no? Con el cual el municipio lograba que su población pudiera acceder a medicamentos en una condición ventajosa, fundamentalmente a través de la firma de un contrato por el cual tenían que dotar una cantidad de grano en función de lo recibido, y ese grano iba al pósito de Almadén, y era también otro elemento muy importante, porque en momentos de carestía, en momentos del alza de precio del grano, el pósito actuaba también como un recurso para ayudar a la población y sobre todo evitar que esa población que podía potencialmente contribuir al trabajo en las minas se fuera. Era un problema que los responsables de este establecimiento querían evitar, porque en ese momento la necesidad de mano de obra es perentoria. Hace falta incrementar la producción, y eso con el modelo tan costoso en términos, tan intensivo en términos de mano de obra, pues implica que hay que atraer a la máxima y evitar que se marche cualquiera, y evidentemente más en momentos de enfermedad.
Hay una cuestión que me gustaría comentar contigo y que tú analizas en este trabajo, es el tema del gasto. Hablas de un gasto medio, digamos anual, de unos 40.000 reales, exceptuando el periodo de 1784-86, que es cuando se produce la epidemia, que evidentemente el gasto es bastante mayor. Me gustaría que nos comentara, ¿esto es un gasto muy alto o es un gasto que está acorde un poco pues con toda la existencia que hay? O si lo has comparado tú en algún momento pues con otros gastos que podía haber en dispensarios más o menos similares.
Bueno, no lo he comparado con otros lugares, pero sí que es tanto en esa fecha, como has señalado, ¿no?, de la epidemia, como en general. La botica está en línea con lo que es el presupuesto general de asistencia. Es decir, que la botica es un elemento importante, sin duda el coste de la asistencia hospitalaria, de los salarios de los profesionales, etcétera, etcétera, juega un papel muy importante, de la alimentación que reciben las personas ingresadas es muy importante, pero evidentemente el gasto, la inversión en botica es un capítulo muy significativo y que evoluciona al mismo nivel que evoluciona la inversión en gastos asistenciales, y por lo tanto quiero decir que es un punto clave de todo el proceso o de todos los mecanismos asistenciales que implementa el establecimiento minero del Madrid.
Sí, yo he leído que la botica va a entrar, digamos, un periodo, digamos, también de letargo, ¿no?, ya en el siglo XIX, y a partir de 1856 la dedicación de la botica es solo al hospital. Y a principios ya del siglo XIX hay un desmantelamiento. ¿Nos puedes contar un poco por qué se produce esto? Es decir, si había una atención como la que acabamos de comentar a la población, poblaciones limítrofes, etcétera, y a partir de esta fecha solamente ya a lo que es el hospital. ¿Por qué se produce este cambio y luego el desmantelamiento?
Bueno, pues esto efectivamente, como hemos dicho anteriormente, igual que en los momentos, digamos, de expansión, de bonanza en el sentido de demanda asistencial, la botica va a incrementar su financiación, los gastos que realiza y también la atención que presta. A partir, sobre todo, de la Guerra de Independencia, se produce, en primer lugar, una crisis económica muy importante del establecimiento, y después, conforme avanza el siglo XIX, como sabemos, en las décadas centrales, hay cambios que determinan un cambio de tendencia en el sentido de no necesidad de tanta mano de obra, y como consecuencia de eso el hospital vira hacia un hospital mucho más centrado en la asistencia a lo que en ese momento se denomina minero incurable, es decir, que el hospital deja de ser ese elemento dinámico fundamental que contribuye a la recuperación de la fuerza de trabajo, a la recuperación de la mano de obra que ha quedado inhabilitada durante un tiempo por estar intoxicada, por tener temblores, por tener cialismo, por tener fiebre, y se convierte más en lo que podríamos decir, no exactamente, casi una residencia, ¿no?, ya de minero, con niveles de aceptación muy altos, y eso lógicamente lleva aparejado una disminución también en la prestación farmacéutica. Por lo tanto, en ese sentido, el factor fundamental es que la restricción o la disminución de la actividad asistencial con ese cambio que he señalado va a hacer que la botica cumpla un papel mucho menor, se centre mucho más en el hospital y deje de hacer toda esa labor externa que estaba realizando, ¿no? No recuerdo, tendría que verificarlo, no recuerdo si también eso coincide lógicamente con la aparición de nuevas oficinas de farmacia en Almadén, que quizá también hicieran innecesario que el hospital cumpliera esa función para una población ajena al establecimiento minero.
Sí, sí, sí.
Pero lo fundamental, el factor fundamental es ese factor endógeno, ¿no? La evolución del ciclo asistencial del hospital decae a lo largo del siglo XIX, y lógicamente al final del siglo XIX eso lleva al desmantelamiento de este tipo de estructura.
Bien, pues ya hemos hecho este repaso, yo creo que muy interesante, a lo que fue esta dependencia del hospital, la botica, y me gustaría entrar ahora o abordar ahora el conocimiento un poquito de algunos personajes médicos que hubo en el hospital. En el último programa hablamos de París y Franqués, de su catástrofe morboso, lo que supuso todo aquello, pero me gustaría pues adentrarnos ahora ya en el siglo XIX-XX y ver un poco quiénes eran los médicos que teníamos en el hospital, cuál era un poco su trabajo, si era médico cirujano, si se dedicaban a tratar el tema del hidragirismo, y sobre todo la relación que pueda haber entre ciertos conflictos laborales que ya tratamos aquí hace cuestión de dos programas de principio de siglo, con la aparición de figuras como el médico Fernández Aldama, y luego más tarde pues me gustaría hablar de Guillermo Sánchez Martín. ¿Qué nos puedes contar un poco de este momento de principios del siglo XX, de ese conflicto laboral y la relación que hay también con la cuestión médica?
Bueno, es una cuestión muy, 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 muy importante y muy interesante. Quizá antes de pasar a eso, mencionar, obviamente pasan muchos médicos por el hospital, son médicos que suelen tener habitualmente un perfil de médicos cirujanos. Es el caso, por ejemplo, de Gervasio Sánchez Aparicio, que es uno de los médicos que desempeña su labor en las décadas centrales del siglo XIX y que va a hacer una contribución importante para comunicar la enfermedad en Almadén, en avanzar en su tratamiento, y lógicamente, como muy bien ha señalado, el objetivo del hospital tiene una misión centrada fundamentalmente en el alzheimerismo, pero también en los traumatismos, porque lógicamente la minería es una actividad que genera muchas lesiones físicas, ¿no? Efectivamente, en torno al primer tercio del siglo XX...
Perdón un momento, Alfredo. Ya que has mencionado a Sánchez Aparicio, tengo en mis manos una publicación suya que se llama Estudio Médico del Hidragirismo en las minas de Almadén. Este concretamente es del año 24. Y hay una cuestión que me gustaría comentar contigo y con nuestros contertulios, con nuestros oyentes. Cuando coges este documento y entras en la parte final de las conclusiones, concretamente la número 12 dice así: las reglas de profilaxis individual se fundan en prácticas de aseo personal, en tanto no se facilite al obrero agua caliente en abundancia para abluciones y baños. No se tendrá autoridad para reglamentar, ni aun siquiera para aconsejar. En industria que se precie de higienizada, ha de hacerse salón de aseo para los obreros con la siguiente dependencia. Y habla de una serie de dependencias: guardarropa, departamento de duchas, cuarto de baño, etcétera, etcétera. A mí me llama mucho la atención esta descripción que él hace en las conclusiones, cuando hemos hablado concretamente el último programa con un minero y nos hablaba de que no había nada de este tipo de medios, ni había duchas, se iban con la misma ropa. Esto queda muy bien sobre el papel, pero tú que has investigado y has conocido un poquito todo esto, ¿realmente lo que Guillermo Sánchez Martín dice aquí se llevó a la práctica o simplemente quedó en el papel como una recomendación?
Pues me temo que quedó como una recomendación. ¿No? Ya una recomendación que no había hecho en primer lugar Sánchez Martín, sino que el propio Paresi Franqués,
ya lo decía,
Barboso, recomienda cómo tiene que ser la ropa que lleven los trabajadores, ¿no? Y cómo, qué tipo de materiales deben de tener para que se impregne menos de lo que él llama los hálitos mercuriales. Es decir, que ahí siempre hay una reflexión, porque hay que pensar que buena parte de la higiene, es decir, no hay que pensar en términos como concebimos hoy día la higiene industrial, sino que la higiene tradicional, clásica, se centra fundamentalmente en eso que el galenismo codificó como las seis cosas no naturales, que tienen mucho que ver con la alimentación, con el descanso, con la higiene personal, ¿no? Y en ese sentido siempre se habla de la importancia del baño, de proporcionar elementos para el baño a los trabajadores y tal, pero lógicamente eso es algo que no ocurre en el siglo XVIII, no ocurre en el siglo XIX, a veces no ocurre en el siglo XX, y lamentablemente hasta muy tarde no ocurre en el siglo XXI. Quiero decir que ese tipo de, por ejemplo, algo tan sencillo como que un trabajador de una industria tóxica, por ejemplo, la del amianto, pueda tener una ropa que cambie, que deje en el centro de trabajo su bufo para que sea lavado allí y después vuelva a su casa, vaya a su casa limpio, se ha introducido muy tardíamente, muy tardíamente. De hecho, uno de los motivos fundamentales por los que los mesoteliomas pleurales, que son las enfermedades, uno de los cánceres causados por la exposición al amianto, que afecte a miembros de la unidad familiar de los trabajadores, tiene que ver precisamente con que esos buzos llenos con fibras de amianto de los finales del año del siglo XX eran lavados, de mediados, segunda mitad del siglo XX, eran lavados en los domicilios particulares, cuando, es decir, era una industria que se conocía, que había, es decir, que por lo tanto es un problema, lamentablemente, que se ha mantenido, ¿no? Y el doctor Sánchez Martín pues lo reivindicó en esa memoria magnífica que recuerdas, que en fin, que hace tiempo que no la leo,
sí,
sin duda era una memoria fantástica, porque eso sí es muy importante. Yo esto sí me gustaría que los oyentes se quedaran. Cada uno de los médicos que fueron médicos de Almadén, sea López de Arévalo, sea Parés, sea Gervasio Sánchez Aparicio, generan una visión de lo que es el riesgo del trabajo que pocas veces tiene comparación en otros establecimientos españoles, porque hay una frescura, una viveza, una capacidad de transmitir, de identificar cuáles son los elementos fundamentales, que creo que bueno, que es un digamos una seña de identidad de todos los facultativos que prestaron su trabajo en Almadén.
Bueno, pues hecho este, digamos, lapsus de Guillermo Sánchez Martín, aunque, y seguro que íbamos a hablar más adelante de él, y la tentación de tener el documento aquí delante, pues me ha llevado un poco a hacer este comentario y acordándome de los dos últimos. Últimos contertulios. Pues la verdad que tiene una riqueza el documento tremenda, ¿no? Sobre todo las conclusiones, como bien dices tú, pues van un poco en esa línea del siglo XVIII, XIX, etcétera. Pero me gustaría un poco que habláramos de la figura también de Fernández de Aldama, que ya lo comentamos el otro día, un poco de este momento de social, de conflictividad, de la enfermedad profesional que se va a producir en ese primer tercio del siglo XX.
Bueno, el siglo XIX, como hemos dicho anteriormente, es un siglo marcado por ese cierto declive, por las nuevas realidades que suponen la aparición de las minas californianas, por la necesidad de introducir mejoras técnicas. La mina continúa en un estado, digamos, de condiciones ambientales, de financiación, que no son los adecuados, y se mantiene en lo que son las ordenanzas de 1865 un sistema de asignación de trabajo en el cual se favorece la preservación, la conservación de los trabajadores, realizando un número de jornadas de interior muy bajas, 8 al mes, y completándose con lo que se llama el sistema de alternativas. Quiere decir que cuanto más años y cuanto más jornadas se hubieran devengado en el interior, había derecho a realizar tareas fuera, exentas del riesgo tóxico. También es verdad que eran tareas muchas veces poco productivas, de poca utilidad para el establecimiento. Esa situación se puede mantener, pero a comienzos del siglo XX, digamos que la dinámica viene también un pensamiento mucho más procedente de la ingeniería, de la búsqueda del rendimiento, de la eficacia, y ahí entra, digamos, en colisión con lo que es la forma tradicional de gestión de la mano de obra en Almadén. Y eso va a provocar un conflicto que es eminentemente un conflicto laboral, un conflicto de mano de obra, un proceso, podríamos llamar, de reconversión industrial. Y lo llamativo de esos autores como Fernández Aldama, como Sánchez Martín, es que van a ser el instrumento en el cual se va a redefinir ese conflicto laboral. Ese conflicto laboral, en realidad, tanto los trabajadores, de una manera muy sorprendente, la Federación Local Obrera de Almadén, como el propio Consejo de Administración de las Minas, cuando se funda en 1916, va a entender que ese conflicto hay que dirimirlo por la vía de la evidencia científica. Y por eso, en torno a esa fecha, en torno a ese primero tercio del siglo XX, en Almadén se va a generar una cantidad de informes hechos por higienistas industriales, una concentración muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha conflictividad laboral, porque el núcleo de la conflictividad laboral es un intento de reconvertir la mano de obra, fundamentalmente de reducir la mano de obra, eliminando a aquellos trabajadores que se considera que ya no son productivos, y intensificando la prestación de trabajo en el resto de trabajadores. Y ahí el argumento central va a ser: no podemos exigir, no nos pueden exigir más jornales de interior si las instalaciones de interior, si la mina no está adecuadamente higienizada. Y cuando ya aquí hablamos de higienización, estamos utilizando ya un concepto moderno de higiene industrial, es decir, si las condiciones ambientales, si la concentración de mercurio, si los riesgos no son disminuidos de manera técnica. Y ese es el debate en el cual se van a involucrar personas como Fernández Aldama o Guillermo Sánchez Martín.
O sea, de alguna manera,
o Ángel Pulido. Sí.
No, decía, sí, que claro, de alguna manera estamos en los albores de lo que podría ser la medicina del trabajo, ¿no?
Bueno, los albores de la medicina del trabajo,
bueno, más actuales,
con Parás y Franquet, pero sí,
estamos ya en algo mucho más cercano, claro, esa realidad que has dicho tú de la seguridad industrial, etcétera.
La dinámica que se vive en Almadén en ese contexto ya es visita de comisiones de higienistas o comisiones de ingenieros, a ver, van combinados muchas veces, y allí se hace un diagnóstico de la situación que combina tanto un diagnóstico sobre cómo es el nivel de modernización de las explotaciones para aumentar su eficiencia, pues, y combinado también con un estudio higiénico de cómo son las condiciones de trabajo, cómo se pueden mejorar esas condiciones para llevar a cabo una digamos intensificación de los regímenes de trabajo. Ese es el debate en el cual se van a generar muchísimos informes, también mucha conflictividad, huelga, etcétera, que, como digo, la base es el proceso de reconversión industrial, el nuevo reglamento laboral de 1920, que hacía que muchos trabajadores dejaran de contarse con ellos, es decir, fueran expulsados del establecimiento, trabajadores ya en la final de edad de su vida productiva, y que se intensificara la prestación de trabajo por parte del resto de trabajadores. Y ahí, insisto, como bien señalas tú, hay ya un concepto de higiene industrial muy moderno, en el cual pues ya lo que se plantea es, por ejemplo, en el caso del estudio que realiza Sánchez Martín, es, por ejemplo, las primeras determinaciones ambientales de vapores de mercurio en la mina. Esto no se había hecho nunca en Almadén hasta que en 1922, se le encarga a Sánchez Martín que haga un estudio. ¿Un estudio para qué? Pues fundamentalmente para contrarrestar el estudio que había presentado poco tiempo antes Fernández Aldama, un médico que no tenemos muy claro exactamente, que nunca fue médico de establecimiento, pero que sí durante un tiempo se estableció en la población de Almadén y jugó un papel muy importante para legitimar científicamente las demandas de los obreros, ¿no? Las demandas fundamentalmente de necesitar de higienizar la mina, de mejorar las condiciones ambientales, las condiciones de trabajo, antes de pedir a los trabajadores que aumentaran el número de jornales.
Efectivamente, como tú bien has dicho, hablando de Guillermo Sánchez Martín, de ese estudio sobre el hidroaljirismo, hay concretamente la página 27 de este libro, dice: condiciones de salubridad en los lugares de trabajo. O sea que es un auténtico trabajo científico, de estar en el sitio, de medir, porque los datos que figuran en él son, la verdad, que muy interesantes, ¿no? Pues para llegar a incluso hacer mediciones de humedades, de temperaturas, etcétera, etcétera, en el propio interior. Yo por eso decía antes que entendía que era como, bueno, pues como entrar en un cambio bastante sustancial a nivel de salud y sobre todo a nivel de higiene industrial. Y me gustaría preguntarte para terminar, ¿tú tienes noticias? Porque claro, estamos hablando de algo clave, fundamental para entender el momento que se está viviendo, y mi pregunta sería, ¿tú conoces si algo similar se estaba haciendo en otros lugares, vinculados también con la minería en España, o podemos decir una vez más que este tipo de estudios son pioneros en el ámbito de la minería a nivel nacional?
Bueno, creo que es una pregunta muy muy interesante y una, me permite hacer una reflexión. La primera que quería hacer conforme escuchaba tú, mientras me formulabas la pregunta y la reflexión previa, es que efectivamente ciencia es lo que hace Sánchez Martín, ciencia es lo que hace Parés. Lo que pasa es que efectivamente desde los postulados de la ciencia del siglo XVIII o desde los postulados de la ciencia del siglo XX. Y lo que hay, el cambio fundamental que tú has señalado muy bien, es que Sánchez Martín está incorporando lo que se llama los postulados de la ciencia de laboratorio, una nueva forma de construir el conocimiento médico sobre la enfermedad basado en el recurso a las ciencias básicas, a la física, a la química. Y eso había llegado a la medicina desde finales del siglo XIX, en lo que se llama la medicina de laboratorio, y estaba llegando también al medio industrial. Es decir, que efectivamente la toxicología industrial de la final del siglo XIX ya incorporaba este tipo de medidas. En ese sentido, no podemos decir que Almadén fuera pionero, pero sí podemos decir que este es el momento, ese informe de Sánchez Martín, en el cual se da un salto cualitativo en Almadén a la hora de argumentar y a la hora de describir cómo son los riesgos. Mientras que en el caso de Fernández Aldama, el énfasis de su trabajo se pone en el estado de salud de los trabajadores, Sánchez Martín cubre dos frentes, porque por una parte hace un estudio clínico muy extenso, no recuerdo ahora mismo, pero casi somete a examen médico a 1,000 y pico trabajadores, es decir, prácticamente el 90% del censo laboral de las minas, lo cual es un trabajo muy muy intenso, en el estilo, digamos, tradicional de lo que podía ser el sustento de un análisis del estado médico de los trabajadores, pero además incorpora eso que ya era un elemento que estaba presente en los principios de la toxicología industrial desde el último tercio del siglo XIX, que es la incorporación de las técnicas de laboratorio para poder, por ejemplo, determinar, pues eso que tú has señalado, los niveles de humedad, los niveles, las temperaturas, los vapores mercuriales.
Los vapores que había, sí.
Y eso es algo que no podemos decir que en ese momento no se estuviera haciendo en otros sitios, pero sí es la verdad que se hace la primera vez en Almadén, y que de hecho se convierte en algo que decanta un poco el conflicto, porque, digamos, es comparar una forma de construir el conocimiento más tradicional, como la que planteaba Fernández Aldama, y una basada en la incorporación de esos recursos técnicos, que eran además costosos, que es la que hace Sánchez Martín, que tenía experiencia en las minas del Centenillo, era jefe de los servicios sanitarios de las minas del Centenillo, cuando es contratado por el Consejo de Administración de las minas de Almadén, y viene a Almadén para hacer ese estudio como réplica a lo que había hecho Fernández Aldama, y incorpora, pues como he dicho, ese estudio masivo de los del estado de salud de los trabajadores y también esa incorporación de métodos de laboratorio.
Muy bien. Yo creo que el tema da para mucho, evidentemente, y tenemos a un contertulio, pues como bien nos ha comentado antes al comienzo del programa Miguel Ángel, pero el tiempo en la radio es oro. Y bueno, yo voy a volver a emplazar a nuestro amigo Alfredo para otro programa, porque nos ha quedado una de las enfermedades también estrella que hemos tenido en Almadén y en gran parte de la minería, sobre todo metálica, que es la silicosis. Yo creo que en otro momento hablaremos de la silicosis. Ahora ya para terminar, pues como tenemos costumbre habitualmente, ¿alguna publicación o algún tipo de documentación que puedas recomendar a Alfredo, o algún archivo donde nuestros oyentes se puedan acercar, pues para profundizar un poco en todo lo que hemos estado hablando en el programa? ¿Nos podías referir algo?
Bueno, hay publicaciones en concreto. Bueno, como tú bien has señalado, El Mundo Sin Sol es un texto donde se habla del hospital, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, y por supuesto se habla del de la botica, aunque hay una publicación específica que tú has mencionado, la revista Asclepio, que se puede consultar online. También en mi página web, que no está muy bien actualizada, pero la parte de Almadén está ahí, sigue estando ahí. Y después hay una publicación de la que yo estoy muy orgulloso, aunque fue una publicación pequeñita, que después se amplió para un libro, para mi contribución a un libro internacional que se publicó en 2012, Dangerous Trade, una compilación de estudios internacionales sobre los riesgos del trabajo, precisamente centrado en este conflicto de Almadén, que es un ejemplo muy interesante de cómo muy pronto los contendientes en ese conflicto laboral hacen uso de la ciencia médica o de la ciencia de laboratorio. Y esa publicación está disponible en mi página web y bueno, pues si alguien quiere escribir a mi correo, amenende, sin la Z, @ugr.es, mi correo de la Universidad de Granada, interesado en tener esas publicaciones, pues encantado de facilitárselas.
Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias y te emplazamos para el siguiente programa. Hasta luego.
Como no hay dos sin tres, Alfredo, hasta la próxima entonces.
Hasta la próxima, muchísimas gracias.
Un auténtico placer, Alfredo Menéndez, y un auténtico placer, Luis Mansilla, gracias.
A ti, Miguel Ángel.
Gracias.